Muy buenas tardes, les habla Edgar Ochoa, director de estrategia macroeconómica para Wall Street Easy desde Montevideo. Hoy vamos a estar hablando de tres temas: economía, bolsa, los siguientes reportes trimestrales y sobre todo la banca, que es una de las primeras en reportar y una de las que más me gusta. Entonces, bueno, disculpe primero que todo antes de comenzar que tardamos tanto en sacar otro capítulo. Yo estaba de viaje, pero bueno, este viaje me sirvió bastante para poner todo en contexto, todo lo que está pasando en Estados Unidos. Y bueno, para mí, para los que no me conocen, yo viví 10 años en Estados Unidos. Una de las cosas que siempre me pareció muy particular de Estados Unidos es cómo la comida no subía de precio en el súper. Podía haber inflación en otras cosas, pero allí como que siempre había una estabilidad. Y en esta ocasión me conseguí con unos precios que subieron de manera importante en los Estados Unidos, en el súper. Y subieron en general, pero esa fue para mí una de las cosas más impactantes. Así que la inflación que tanto se habla es real. La verdad que yo la vi con mis propios ojos. Y yo particularmente creo, porque ya veo mucha gente preocupada de que esto va a generar algún tipo de problemas en la economía. Y bueno, estuvimos analizando muy fuerte las implicaciones de lo que está pasando ahora en Estados Unidos. Y sí, bueno, si hay una razón para preocuparse, si no, porque bueno, ayer con un reporte de beneficio de desempleo que no fue lo que el mercado esperaba, ya vimos una caída importante del mercado. Entonces, es bueno tomarse un momento para revisar la data, ver si uno capaz está loco o capaz que el mercado está sobre reaccionando a algo que tiende a suceder todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, por eso nos tomamos el tiempo de analizar un poco más de cerca lo que está pasando. Y bueno, lo más importante a tener en cuenta es que para nosotros la principal variable afectando ahora a la economía es el hecho de que hay mucho empleo, hay muchas, de hecho hay un récord de posiciones de empleos abiertas, que no consiguen empleados, y no hay suficiente gente que quiera en este momento trabajar, ¿no? Entonces hay, en otras palabras, hay mucha oferta de empleo, pero poca oferta de mano de obra. Entonces, esto es lo que está causando muchos de los problemas que hay ahora en la economía, de cuellos de botellas, de alto costo de contratar personal, etc. Y bueno, ¿cuándo se puede resolver eso? Bueno, los cheques de desempleo federales llegan hasta septiembre. Así que de ahí, me parece que la economía va a seguir estable de acá a septiembre. En septiembre veremos cómo reacciona a que desaparezca estos cheques de desempleo, pero muy probablemente continúe viento en popa. Para entender por qué digo esto, estuvimos analizando algunas métricas que presentó Indeed.com, que es una página que postea trabajos en línea. Y ellos se dieron cuenta de que, número uno, las personas tienden a buscar trabajo 2 semanas antes de que se vence su beneficio de desempleo. Esto significa, bueno, o esto implica que no todos los estados tienen la misma fecha de finalización del programa de estímulos. Hay estados, sobre todo el sur, que la están terminando antes de tiempo. Arizona creo que fue el último. Y lo que la página consigue es que cuando faltan 2 semanas para llegar a esa fecha en que ya el estado no te va a mandar más cheques por quedarte en casa desempleado, la gente ya empieza a buscar trabajo. Eso ya lo sabíamos sobre la función del mercado de desempleo. Hay muchos estudios al respecto y ahora con el COVID no fue la excepción. Es lo que consigue Indeed en su data. Por eso es que creemos que bueno, de acá a agosto, septiembre deberían ser meses que el mercado de empleos regrese a normalidad. También hay una encuesta de ellos que ellos le preguntan a las personas que han declinado trabajos de por qué lo están haciendo, y ellos comentan de que El 20% dijo que no iba a trabajar porque le daba miedo al COVID, prefería quedarse en su casa. Hay cerca de un 25% que dice prefiere quedarse en casa para estar con sus hijos. Y entonces allí Indeed indagó un poco más y consigue que muchos hogares están dejando que uno de los adultos se quede en casa con los hijos mientras el otro trabaja, aprovechando que, bueno, que hay un cheque de desempleo que la persona va a cobrar por estar con sus hijos. Esto también debería cambiar en septiembre, agosto, porque bueno, reinician las clases, ahora sí van a ser presenciales en la mayor parte de los Estados Unidos. Entonces, bueno, es una otra razón de que, bueno, si los niños no están en casa, ya no hay razón para quedarse en casa, ya la gente puede volver a su trabajo normal, más si va a perder ese beneficio a corto plazo. Entonces, de vuelta, agosto y septiembre van a ser meses muy claves para entender qué va a pasar en la economía. Y un ente que está viendo todo lo que sucede muy de cerca es la Reserva Federal, porque, bueno, digamos que la inflación ya ellos la están viendo de cerca y es un motivo de preocupación en muchos casos para ellos, porque, bueno, evidentemente la función de ellos es mantener la estabilidad de los precios. Pero hay un problema. La Reserva Federal es uno de los pocos bancos centrales del mundo que tiene también la función de asegurar empleo pleno. Entonces, para ellos la condición de inflación, ese objetivo del 2%, ya lo pasamos. Pero el empleo aún no es pleno. Y por eso es que vemos a la Fed esperando y esperando y esperando antes de empezar a reducir sus estímulos. Ustedes preguntarán, bueno, ¿y qué estímulos son estos? Bueno, son estímulos que inyectan capital a la economía a través de tres modalidades. Número uno, recompra de bonos. Número dos, compra de ETFs y índices. Y número tres, compra de activos apoyados por hipotecas. Entonces, evidentemente esto ha creado un excedente de capital en la economía, que hace que la bolsa suba, que hace que las tasas de interés bajen. En fin, digamos que a través de estas modalidades la Reserva Federal se ha asegurado mantener unas condiciones financieras extremadamente flexibles para el sector, para la economía. Entonces, una vez la inflación sube, lo lógico es que empiecen a reducir todas esas facilidades para evitar que la inflación salga de control. Ya en las reuniones anteriores hemos visto movimiento para empezar la venta de ETFs y de índices. Y en las discusiones se ve una discusión bastante álgida sobre que deberían comenzar a vender estos activos respaldados por hipotecas. De hecho, muchos miembros comentaron de que para ellos lo que está pasando en el mercado inmobiliario, que es una subida muy importante, casi 20% en algunos mercados del precio de las propiedades, puede terminar siendo un riesgo financiero para la economía, dado que, bueno, que cuando todo regresa a la normalidad y esos precios colapsen, se pueden haber algunos daños colaterales, ¿no? Entonces, bueno, por eso hay una parte de los miembros de este comité de tasa de interés que les gustaría comenzar a vender ya algunos de esos activos respaldados por hipotecas. Entonces, bueno, hay una discusión que ya se está dando, hay una discusión que ya, por más de que Jerome Powell, presidente de la Fed, diga de que él no va a decirle taper, que no están viendo nada de eso, ya en las minutas vemos de que en realidad sí lo están haciendo, solo que con otro nombre, ¿no? Ya él dijo que la palabra taper no la van a decir. Y para los que no tienen ni idea de qué estoy hablando, taper es la palabra que usó la Fed en 2014, en 2018. 2014 para anunciar que venía una reducción de estímulos posterior a la crisis del 2008. Y en 2018 cuando comenzaron las subidas de tasas de interés de manera más importante, ¿no? Antes de toda esta crisis del coronavirus. Entonces, bueno, una explicación larga de por qué julio es un mes que no debería ser demasiado clave para la economía, porque realmente los meses claves van a ser agosto y septiembre, por las razones que ya les comenté. Y bueno, ya después de de hablar de economía pasó a hablar un poco de la bolsa. Sé que no a todos les gusta la economía, que la gente le tiende a gustar más que hable de la bolsa. Entonces, bueno, ¿alguno tiene idea de cuánto subió la bolsa en 2021? Antes que se los diga, traten de tirar en su mente un... adivinen. Bueno, les comento que la bolsa en 2021 ha subido 17%. También les comento que el retorno promedio en la bolsa es cercano al 10% anual. Y peor aún, si vemos el retorno de julio, van a ver que el retorno de julio del Standard & Poor's es casi 1.7%, cuando el retorno promedio mensual tiende a ser 0.8 en un mes bueno. Entonces, imagínense, estamos pasados un poco de... estamos muy lejos de una condición normal. Esto que está pasando en la bolsa es raro. Y a mí particularmente a veces me preocupa porque, si bien la economía para mí está bien, para mí hay precios que se fueron de control y me preocupa, ¿no? Me preocupa qué puede pasar a partir de acá. Viendo algunas métricas, vemos como, por ejemplo, el ratio precio-beneficio está llegando a 38 cuando el promedio es 18. O sea que esta métrica que se usa para saber si la valoración de un activo es cara o barata, está bastante caro. Y el ratio precio-ventas está en casi 4, cuando lo normal es que esté alrededor de 1.8 para el Standard & Poor's. Yo particularmente, un activo que tenga más de 2 de ratio precio-ventas ni siquiera lo reviso, porque indica que estás pagando muchísimo y que las ventas no compensan. No hay suficientes ventas como para compensar el precio que pagas. Entonces, nada, básicamente el mercado está muy caro. Está muy caro y bueno, se me fue la idea que iba a decir, perdón. El mercado está muy caro y evidentemente tiene que ver con que la gente piensa de que a partir de acá los retornos de la bolsa van a seguir siendo exponenciales. Y no necesariamente es así. De hecho, lo que proyecta FactSet es que vamos a tener un aumento del 7% en los ingresos. Ese aumento, si se llega a dar del 7%, no es suficiente para mandar al ratio precio-beneficio a un nivel más idóneo, ¿no? Entonces, por eso a mí esta parte me preocupa bastante. Me preocupa la valoración de algunas empresas y del índice en general, lo cual implica que el camino que el mejor camino a recorrer en este sentido es buscar empresas, hacer stock picking, buscar empresas que tengan ingresos en crecimiento y tengan un ratio precio-beneficio que no esté a estos niveles demenciales que se ve en el mercado ahora, ¿no? Entonces, bueno, ya hablándoles de estas métricas de mercado que son preocupantes, vamos a pasar a hablar de los reportes trimestrales. Comienzan la semana que viene, arrancan por la banca. El martes arrancan con JP Morgan. Y bueno, el mercado, ya les dije que el FactSet ya les dije que espera una subida del 7% en los ingresos. Esto sería un nuevo récord. Superaría al 6.5% del trimestre pasado. Y bueno, FactSet básicamente espera de que esto nos coloque a los niveles del primer trimestre del 2020, ¿no? El primer trimestre en el cual los dos primeros meses fueron normales y el mes de marzo ya se vio un descenso en los ingresos por el coronavirus. FactSet también espera que los sectores más ganadores sean energía, con una subida del 37%. Esto no es sorpresa, el petróleo subió muchísimo, la gasolina subió muchísimo y realmente vemos que no hay un aumento importante en la producción, lo cual significa que estas empresas deben estar teniendo ahorros importantes porque están teniendo menos personal, pero están vendiendo precios mucho más altos que el año pasado. Así que digamos que tienen ahí unas buenas variables a favor. Materiales, número 2, 17% de aumento espera el mercado, o FactSet en este caso, perdón, y finanzas se vendría a ser el tercero con el que se espera crezca 9% sus ingresos. Por el otro lado tenemos consumo básico, que se espera no crezca, servicios básicos, que implica electricidad, agua, este tipo de servicios, una caída del 2%, probablemente con menos personas estando en casa, y salud con un aumento de apenas el 1%. Que bueno, es evidente de que si parece controlada la pandemia del coronavirus y tenemos al gobierno no pagando tantas camas por mantenerse vacías para en caso de que entren enfermos de coronavirus, evidentemente aquí va a haber un efecto sobre la facturación de los hospitales. Ojo, no significa que tienen que... Todo lo que les estoy diciendo no significa que tienen que vender nada. Nada más les estoy diciendo cuál es el contexto. Yo particularmente soy siempre partidario de no vender todo, sino más bien vender lo que uno vea que tenga un ratio precio-beneficio más alto, lo que uno vea que el crecimiento ya a partir de acá se empieza a complicar, y quedarnos con una posición de efectivo bastante importante para comprar caídas, ¿no? Ok, entonces ya sabiendo los sectores, voy a hablar de la banca, que es el primero en reportar, y como les dije, uno de los que me gusta, y yo particularmente les voy a decir mi posicionamiento para esta semana. Vuelvo y repito, nada de esto es una recomendación de inversión, yo nada más les estoy diciendo cómo estoy posicionado. Y bueno, yo tengo Goldman Sachs, tengo JP Morgan, tengo Morgan Stanley, tengo Bank of America y tengo Huntington Bank en mi portafolio. Dos de estos bancos son banca de inversión. Para mí les va a ir bien por el simple hecho de que la bolsa está subiendo como loca y estos bancos tienen su división de banca de trading, en la cual ganan con las carteras de sus clientes cuando suben y también ganan con las carteras de otros clientes, o sea, clientes que no le administran ellos directamente, pero le cobran comisión. Entonces, cuando la bolsa tiene movimientos importantes, la gente tiende a tradear más. Y adivinen quién gana, el banco. Otra razón por la que ellos ganan es porque su división de banca de inversión les está yendo bastante bien. ¿Cómo sé yo eso? Bueno, ¿sabían que los IPOs o las ofertas públicas iniciales están en un récord histórico? Bueno, adivinen quién cobra por hacer todo el proceso de sacar a una empresa a bolsa. Los bancos de inversión. Y JP Morgan, y Morgan Stanley, y Goldman Sachs sobre todo, son los tres que más facturan en esos casos. Así que por esa razón tengo estos tres bancos. Bank of America como representante de la banca comercial. En el mes de junio tuvimos 9 millones de aplicaciones a tarjetas de crédito y créditos para autos. Así que esto es una actividad tremenda para la banca comercial. Y Bank of America es uno de los que más se beneficia en ese tipo de ambientes, ¿no? Particularmente yo espero un poquito más de la banca de inversión, al igual que fue el trimestre pasado, pero entiendo que hay ciertas cosas sucediendo en el mercado que me hacen ser alcista con respecto a la banca comercial. Y Huntington Bank entra en esa ecuación. No sé si han leído todo lo que ha subido el precio de los autos usados. Y a pesar de la subida del precio, la gente sigue planificando comprarse un auto. En la mayoría de los casos, la gente quiere evitar tomar transporte público en muchos casos. Así que bueno, además de que hay una escasez de semiconductores, de todos estos componentes que se usan para los autos, entonces esto hace que haya menos oferta y más demanda, haciendo que bueno, los precios se disparen. Y esto es un beneficio porque si bien venden menos volumen los bancos de préstamos, cobran más interés. O en este caso en particular vemos como el mes de junio parece que está cambiando esa situación. Así que es un buen momento para apostar por financieras o bancos que se vean beneficiados de esta tendencia de subida de precio de los autos y de más volumen en el mercado. Entonces, por esa razón me gustan los bancos. Sé que muchos me dirán, bueno, puedes hablar de las tecnológicas para un siguiente podcast, a ver si lo hago con Eduardo. Hablamos de las tecnológicas y también de China, que sé que muchos me han preguntado. Pero hay que recordar que las tecnológicas, lo mejor que pueden hacer es stock picking. Lean bien la carta anual que escriben los CEOs a los inversores. Vean las métricas, ratio precio-ventas, ratio precio-beneficio y EBITDA, para que no estén comprando algo que esté excesivamente caro y que por más de que muestre un crecimiento increíble, no suba. Es importante saber si esa tesis alcista ya está metida en el precio. Por eso se los digo. A ver si me cae algo más. Bueno, ya no me queda más nada por hoy. Perdón. Casi me voy sin decirles esto. Aquí les tengo las acciones más volátiles de cara al reporte, los reportes trimestrales. Les voy a decir 5 para que la tengan en mente. Sé que algunos de ustedes son traders un poco más sofisticados, capaz hacen straddles, capaz juegan con opciones, cómo se mueve la bolsa durante el reporte trimestral. Stitch Fix es la acción que más espera el mercado que se mueva, 19%. Reporta el 22 de este mes. La siguiente que el mercado más espera que se mueva es Pinterest. Se mueve 17.4%. Reporta el 22 también. El 29, perdón. También está Snapchat, que el mercado espera se mueva un 17%. ¿Cuál otro tengo acá? Roku se mueve un 17%. Fastly se espera que se mueva un 17%. NIO se espera que se mueva un 15%. Cloudera se espera que se mueva un 15%. A ver si hay otra más interesante que les pueda interesar. Bueno, no hay otra interesante para las siguientes 2 semanas. Pero bueno, ya saben. Ah, perdón, aquí hay una. The Trade Desk se espera que se mueva 16%. Así que ya saben cuáles son las acciones que van a bajar o subir fuerte con su reporte. Yo no voy a hacerle ninguna recomendación al respecto, pero cumplo con informárselos, porque si tienen la acción, capaz que quieren hacer algo con ella, o capaz que si juegan con opciones, tienen ahí varias opciones para jugar. Así que bueno, lo dejo hasta acá. Se despide Edgar Ochoa. No olviden que cualquier pregunta la pueden enviar a info@wallstreetisy.com o a nuestras redes sociales.